bienvenidos, bienvenidas a la mejor clase del mundo. Se me hizo eterno este fin de semana porque ya tenía muchas ganas de estar de nuevo junto a ustedes aquí en Profe en tu Casa. Bienvenidos, bienvenidas. Es momento de empezar a participar con el numeral Aprender en Casa. Arroba Radnalco, arroba RTBC Play, arroba Institucional TV, arroba Senal Colombia. Y también en nuestro WhatsApp esperamos sus mensajes. Ya mismo envíenos un video lejos de fuentes de ruido diciendo presente profe en tu casa, como está presente la profe Cami. Buenos días.
Presente profe en tu casa, soy María Camila Sánchez y estoy en Bogotá feliz de poder acompañarlos en esta nueva clase. Gracias por acompañarnos y en efecto, Sami, qué fin de semana tan largo sin ustedes, los estábamos esperando. Tú sabes que eres lo más importante de este espacio, así que nos puedes llamar si estás en Bogotá 2200-727 o en cualquier parte de nuestro país a la línea gratuita nacional 018000-1189-59. Y por supuesto, no te olvides de nuestra línea de WhatsApp 311-859-2290. Allí puedes enviar tus presentes, profe, en tu casa, o también nos puedes enviar las respuestas a las trivias, las preguntas al profe, todo lo que tú quieras, porque tú eres lo más importante. Y hoy vamos a hablar de un tema que sé que les va a gustar muchísimo, porque sabías, Sami, que hace algunos años solamente era importante en casa conocer la opinión de los papás o de los más grandes, porque ellos eran los que tenían más experiencia y eran los únicos que podían tomar las decisiones, pero resulta que hoy en día es muy importante escuchar a todos y generar esos espacios de conversación para escuchar la opinión, desde el más grande hasta el más chiquito.
Es verdad, nosotros crecimos bajo la absurda regla de cuando los grandes hablan, los chiquitos hacen silencio. Uh-huh. Eso lo vamos a replantear y hoy vamos a aprender por qué es importante escuchar también a los chiquitos, escucharnos a todos, tomar en cuenta la opinión de todos y tomar decisiones. Por ejemplo, este fin de semana tomamos una muy buena decisión en mi casa porque yo estaba hablando con mi familia y les decía, me hace mucha falta, profe, en tu casa. Y gracias a escucharnos entre todos, dijimos, bueno, rtbcplay.com y repasamos nuestras clases favoritas. Por ejemplo, la del maestro Germán Puerta, que estuvo increíble hablando de planetas. Eso es un buen consejo. Y llegamos a esos acuerdos a través de la comunicación, de hablarnos, de expresarnos, así que hoy vamos a tener una clase hermosa, pero antes de ir a ella, vamos a revisar la misión cumplida.
Recordemos la misión que dejamos el jueves pasado, mejor. La idea era que nos ayudaras enviándonos en tu misión un collage o un dibujo representando cuáles habían sido esos escenarios que el Ejército Libertador había atravesado y esos paisajes durante toda la gesta libertadora. Andrés nos envió su misión cumplida y aquí está.
Hola, soy Andrés Felipe, estoy con la profe Luces. El 7 de agosto del 1819, Bolívar, con sus tropas, venció al ejército español en el puente de Boyacá y así abrió las puertas a nuestra independencia.
Bueno, mira qué bonito collage el que estamos viendo. Ahora el turno será para Jennifer, veamos.
Como ven, esa es mi misión cumplida. Así es como yo me imagino el ejército Libertador. Este es el capitán en su caballo. Y estas son las personas que lo siguen. Los soldados. Como ven, ese es mi paisaje.
Esta es mi misión cumplida. Chao.
Chao, Jennifer, y muchas gracias. Qué lindos tus dibujos. Vamos a revisar la misión cumplida de José.
Buenos días, profe, en tu casa. Mi nombre es José Manuel Solís Cuellar, de la Institución Educativa Salón Torres Camacho de Florida Valle, y ese es mi hijo de Simón Bolívar.
Hermoso tu dibujo, por supuesto un 10 para ti, y ahora vamos a revisar la misión cumplida de María.
Buenos días, profe, en tu casa. Me llamo María Salomé Solís Cuellar, tengo 8 años, los escucho desde Florida Valle. Esta es mi misión cumplida del dibujo de Simón Bolívar. El Libertador Simón Bolívar. Muchas gracias, profe, en tu casa.
Muchas gracias a ti, qué talentosos son todos ustedes enviándonos esa belleza de dibujos. Verónica, tu misión cumplida aquí.
Hola, soy Verónica Rodríguez de Carlos Holmes Trujillo, mi grado es 7-5. Este es mi dibujo de la batalla de Boyacá.
Wow. Tremendo dibujo, tenemos muy buenos artistas.
Hay demasiado talento y la idea es que tú puedas compartir tus dibujos, tus fotografías, tus videos siempre a través de nuestra línea de WhatsApp, no lo olvides, 311-859-2290. Y de esta manera, bienvenidos a nuestra clase de hoy, Sami, va a estar muy, muy interesante.
Es verdad, acomódense porque la clase de hoy está tremenda y queremos que participen, que la disfruten, porque hoy hablaremos sobre un tema muy interesante. Conversemos y tomemos decisiones en familia.
En Profe en tu Casa lo más importante es aprender, pero aprender de la mejor manera, divirtiéndonos. Entonces, Sammy, traigamos la primera trivia del día.
Hoy está buenísima porque es un juego, es un desafío.
Es un desafío.
Vamos a mostrarles una imagen y ustedes van a tener que... Después, Camillo, también vamos a decir qué es lo que vemos. Queremos que ustedes nos cuenten qué ven en esta imagen.
A, una copa. B, un rostro. C, dos rostros. O D, una copa y dos rostros. Para los niños que nos están escuchando, esto va a ser un desafío para nosotros dos, Sammy. Sí. Hay que decir que se ven dos siluetas. Dos, una a cada lado, una a la derecha y una a la izquierda, que parecería como un perfil, ¿cierto? Son simétricas, son blancas y como que esas curvaturas dan la imagen de que en el centro, casi que al unirlas, dan una imagen muy particular.
Es verdad, casi dices tu respuesta.
Ay, perdón.
Se te escapa.
Pero intenta que no. Bueno, si les di alguna pista, entonces ustedes ya saben, pueden enviarnos las respuestas que ustedes consideren en nuestra línea de WhatsApp.
Por ahora nosotros vamos a ir con ustedes, que son lo más importante. Así que vamos a traer tu voz para abrir el debate aquí en Profe en tu Casa.
¿Cuál es la pregunta más difícil que te ha hecho un niño o una niña?
Hola, buenos días. Bueno, mi nombre es Roberto Lemus y yo creo que de las preguntas más difíciles y que no he sabido cómo contestar fue esta que me escribió mi hija y se la mandó al Ratón Pérez, diciendo, ¿tú existes? Sí, no, pues era muy niña y ¿cómo le responde uno con verdad a su hijo? A su hija en este caso, ¿cómo le responde uno una pregunta de esas? Entonces tuve que explicarle algunas cosas y bueno, fue muy simpática la pregunta que me hizo y nada, que hace uno, le cuenta la verdad, pero eso ha sido de lo más bonito que he podido vivir en una pregunta que no tengo respuesta.
¿Sabes por qué mi amiga es de la cintura para arriba niña y de la cintura para abajo niño? Porque ese señor viene con falda, tacones y labial de color rojo.
¿Usted cómo se puso esos pelos ahí en la cara y aquí en las piernas?
La pregunta más difícil que me ha hecho una niña es ¿por qué la luna es blanca? Era una niña de 5 años.
¿Cuál es la pregunta más difícil o más curiosa que me ha hecho un niño? Les cuento que hace un tiempo una sobrina, cuando era muy pequeñita, quería saber cómo hacíamos para diferenciar cuál era el huevo que queríamos preparar. Si en tortillas, si en huevos pericos, en huevos revueltos, porque ella pensaba que el color de la cáscara tenía que ver con ese tema. Entonces ella nos preguntaba, ¿cómo haces para saber si el huevo amarillo es tortilla o es huevos pericos? O si el huevo blanco es lo mismo. Entonces, pues después le explicamos que los huevos todos son iguales, independiente de la cáscara. Todos vienen de la misma forma y es uno el que decide cómo los prepara. ¡Chao!
Bueno, quiero contarles que mi hijo hace algún tiempo me hizo una pregunta muy difícil que tenía que ver con el universo, las estrellas y los planetas, sobre cómo se crearon, de dónde venía el universo, las estrellas cómo iluminan o cómo tienen luz propia. Bueno, nos tocó documentarnos de internet, aprender juntos, porque es un mundo muy apasionante, es un tema muy apasionante. Y bueno, hoy por hoy seguimos aprendiendo. Un saludo especial.
En Profe en tu Casa nos encanta escucharlos a todos. Estábamos escuchando a padres, a madres, a cuidadores, con esas preguntas que tú les has podido hacer y que resultan ser un poquito difíciles. Pero así como son importantes tus preguntas, también queremos escuchar tus respuestas. Aquí viene tu voz.
¿Quién crees que tiene más poder en tu casa? ¿Por qué?
¿Quién crees que tiene más poder en tu familia y por qué? Yo creo que la que tiene más poder aquí en mi familia es mi mamá, porque creo que ella me ayuda en todas las decisiones mías y la que más me ayuda en mis cosas personales.
¿Quién crees que tiene más poder en tu casa y por qué? En mi casa tiene más poder mi papá, porque él es la autoridad y la cabeza de mi familia.
¿Quién crees que tiene más poder en tu casa y por qué? Mamá y papá por igual.
porque son normas que hemos puesto en nuestra casa y además todos deberíamos de tener el mismo poder, hombres y mujeres. Muchas gracias.
Yo creo que mi papá, porque es el jefe del hogar, pero tiene en cuenta la opinión de mi mamá, de mi hermano y la mía.
La pregunta es, ¿quién crees que tiene más poder en tu casa y por qué? Las personas que tienen más poder en mi casa son mi abuelo y mi abuela, porque son mis abuelos y pues son las personas más mayores de mi casa.
En mi opinión, está bien saber quién es el que manda en la casa.
Yo también diría lo mismo.
¿Quién es el que más poder tiene en tu casa?
Yo diría, Sammy, que en mi casa, por ejemplo, siempre mi abuelo ha sido la voz de autoridad. Tanto así que te voy a contar una anécdota súper chiquita. Cuando rescaté a mi perrito, no sabíamos qué hacer con ella. Entonces decíamos, bueno, solamente unos días, que sea hogar de paso, mientras encontramos un buen hogar que se pueda quedar con la perrita definitivamente. Habían pasado ya 2 semanas y seguíamos sin encontrar un hogar para esa perrita, hasta que un día me senté a hablar con mi abuelo, le dije, no abuelito, estoy un poco preocupada porque nada que le consigo un hogar para la perrita. Me abrió los ojos y me dijo, pero ¿cómo? ¿Cómo se le ocurre? A esa perrita ya no me la saca, ella ya encontró hogar y ella está en su casa, así que ya con el visto bueno de mi abuelo, ella se quedó en la casa y hoy en día es Mora Antonia.
Bueno, mira, ahí está una linda historia. Sí, está bien, y sobre todo es un tema de los líderes, y cuando los líderes escuchan también a su equipo, que así en este caso es la familia. Yo, por ejemplo, vivo solo, pero sin lugar a dudas en mi familia la autoridad es mi abuela, y lo que dice mi abuela no se discute, se hace.
Toda tu familia entiende que la voz de ella, que es la autoridad, además la persona de más experiencia, es la que toma las últimas decisiones, casi.
Además, la mejor persona del mundo. Vamos a continuar. Vamos a continuar con un video maravilloso. Esto les va a encantar porque es un proyecto, mejor dicho, no me quiero adelantar. Quiero que veamos Crónicas Elefantiles.
Hay diferentes formas de volar, como con unas alas, pero no se las puedes quitar a los pájaros porque se enferman. Otra forma es con los polvos, que es la más fácil, porque uno los compra en la tienda de la imaginación, destapa la bolsa, los polvos son de color azul, los tira y cuando esté la nube ahí, tienes que correr 10 metros y saltar 2 metros porque la nube está cerca. Se mete entre la nube y estira los brazos para poder volar y empieza a tambalearse para poder tener equilibrio, y cuando ya tenga equilibrio empieza a levantar los pies y vuela. Esta es la mejor manera de volar.
Crónicas Elefantiles es una creación original de Miguel Otálora. Él es diseñador gráfico de la Universidad Nacional de Colombia y también en este momento es animador de la Escuela de Cine de Vancouver. Pero lo que él hizo en esta maravillosa recapitulación, que tú ya nos ibas a decir en dónde podemos encontrarles, que Crónicas Elefantiles escucha a los más importantes de Profe en tu Casa. Adivina quiénes.
A los niños, por supuesto. Este fragmento que acabamos de ver se llama Felipe Volar. Ustedes van a poder disfrutar de mucho más de este contenido en rtbcplay.com, que es la plataforma que les recomiendo. Además, es gratuita y la pueden ver en cualquier momento cuando ustedes quieran, con producciones increíbles, entre esas, por supuesto, las Crónicas Elefantiles y también en Señal Colombia, por supuesto.
Pues ya está con nosotros el creador de esta maravillosa pieza de Crónicas Elefantiles. Miguel, bienvenido, buenos días.
Hola, ¿cómo están todos? Hola, María Camila, hola, Samuel, ¿cómo van?
Pues muy contentos de tenerte con nosotros, qué chévere que tengas el tiempo, el espacio de estar aquí con nosotros y esta clase tan bonita. Para empezar, ¿por qué no hablamos un poquito de Crónicas Elefantiles? Para que los niños se animen a los que no lo conocen se animen a verlo y los que lo conocen pues también sepan un poco más de tu propia boca sobre este proyecto tan bonito.
Bueno, listo. Las Crónicas Elefantiles es un proyecto de ficción documental. Nosotros lo que hacemos es que entrevistamos niños entre los 6 y los 11 años y luego reinterpretamos sus historias con la animación. Eso es un poco lo que tratamos de hacer. Son historias que parten por lo general de sus emociones y las recreamos como, pues, con un estilo pues, como muy sencillo, muy bonito.
Miguel, ¿de dónde nace la idea de crear Crónicas Elefantiles?
Bueno, esto ha sido una suerte de coincidencias. Yo en el 2014 estaba en una cena con un amigo y Carlos Riaño, que es un profesor de la Universidad Nacional, tenía unos personajes de una sirena en una taza de café y me parecieron muy bonitos, así que decidí animarlos. Hicimos ese primer capítulo que se llamaba Martín. Por esa época hubo una convocatoria del Mintic para hacer una serie web. Hacemos la serie web, ganamos la convocatoria, hacemos 6 capítulos y luego en el 2016-17 producimos la primera temporada con Señal Colombia. Y este año estamos haciendo ya la segunda temporada.
Cuéntanos, por favor, un poco por qué para ti es importante dar a conocer las historias de los niños y las niñas.
Bueno, los niños tienen una mirada muy única acerca de la realidad. Digamos que su mirada es muy particular. Y nos interesaba a nosotros como equipo contar un poco esa mirada, tener un poco esa, digamos, ellos hasta ahora están construyendo su imagen de la realidad, están apropiándose hasta ahora del mundo, están aprendiendo a utilizar el lenguaje oral de una manera, digamos, como más compleja. Entonces a nosotros nos interesaba un poco tener esas visiones. De alguna manera se convertían en un patrimonio documental, una manera de contar nuestro momento actual a través de esas miradas tan particulares, que son unas miradas tan específicas, que son justamente las de los niños, que también están, justo en esa edad, ellos también están teniendo una, están tratando también de interpretar lo que es la adultez, lo que es los sentimientos, lo que son las emociones. Ellos hasta ahora están, digamos, como empezando a construir conocimiento desde ellos mismos, así que a nosotros nos interesaba mucho poder mostrar justo ese momentico, esa pequeña etapa que son desde los 6 a los 11 años, que se nos hace muy importante.
Pues ya vamos a seguir hablando de todo esto, Miguel, porque Angustín nos quiere hacer una invitación súper especial, especialmente a todos los niños y las niñas que se suman a esta linda familia de Profe en tu Casa. Así que, Angustín, ¿de qué se trata?
Esta canción que escuchas es una creación de mi amiga María Paula y es para que nosotros los niños invitemos a los más grandes a que estemos todos juntos cuidándonos en esta cuarentena. Apréndete la letra y practícala. Luego busca un lugar iluminado, que todos hagan silencio y que tus papás te graben con su celular de manera horizontal y cántala. Envíanos el video a profe@rtbc.gob.co y serás parte del coro virtual de Profe en tu Casa. ¡Aquí, en Territorio Mágico! ¡Corre, corre! Hazlo antes del 14 de agosto. Y recuerda, no estamos solitos.
Hoy quiero hacer algo diferente. Quiero ayudar y
cuidar estos días.
Hazlo antes del 14 de agosto. Envíanos el video a profe@rtbc.gob.co y serás parte del coro virtual de Profe en tu Casa.
Es clave que le pidan ayuda a su papito, a su mamita esta semana. Esta semana es el último plazo y ustedes no se pueden quedar afuera de nuestro coro virtual. Ya tenemos nuestro primer single éxito mundial.
Canciones por todas partes.
Y este es nuestro segundo, que también será éxito mundial. Así que no queremos que ninguno de ustedes se quede afuera. Así que ya lo saben, tenemos esta semana de plazo para que nos envíen su video y pueden buscar también toda la información en miseñal.tv.
Así es, si se quieren aprender la canción, repasarla, repetirla antes de grabar, corran, porque esta semana se nos va a pasar volando el tiempo. Y así como se pasa de rápido el tiempo, pues tenemos que revisar, Sammy, la respuesta a la primera trivia.
Vamos a ver cuál es la respuesta correcta. Antes vamos a repasar cuál era la trivia. Vamos a ver una imagen para los chicos de radio. Ya la profe Cami explicó que son dos siluetas simétricas, una frente a la otra, y en el centro se da una imagen. Para ellos va a ser muy difícil, lo entendemos, pero queremos que ustedes nos digan la respuesta. ¿Qué ven en esa imagen?
A, una copa. B, un rostro. C, dos rostros. D, una copa y dos rostros. ¿Ustedes cuál creen que es la respuesta correcta, Sammy? ¿Tú cuál crees que es?
Lo voy a guardar, pero por ahora vamos a ver quién nos tiene una respuesta, o más bien una propuesta. Veamos a ver quién está con nosotros.
Hola, mi nombre es Oriana Sofía Rico González, soy de Villavicencio. Y la respuesta de la primera trivia es la C, dos rostros. Gracias.
Muchas gracias a ti, Oriana. Vamos a escuchar una respuesta más.
Buenos días, profe, en tu casa. Soy Jean-Paul Peña, londoño de Manizales, Caldas. Y la respuesta correcta de la primera trivia es la D.
Tú nos dices que bueno, una D, dos rostros y una copa.
Vamos a ver quién más está con nosotros.
Buenos días, mi nombre es Nayeli Joana Barreto Cuadro, voy en grado 10-2 de la Institución Educativa Rafael Núñez. La respuesta a la primera trivia es la de una copa y dos rostros.
Bueno, vamos a ver.
Vamos entonces a escuchar una respuesta más.
Buenos días, ven en tu casa. Mi nombre es Esteban. Yo veo una copa.
Bueno.
La respuesta es la A.
¿Tú nos dices que es la A?
Yo te voy a decir una cosa. Vamos a ver la respuesta que proponemos. Pero la pregunta es, ¿qué ves en la imagen? O sea que todas las respuestas son correctas. Sin embargo, vamos a ver cuál debería ser. A ver, ¿qué dicen nuestros profes?
Que es de una copa y dos rostros. En efecto, lo que estamos viendo es que los dos perfiles se juntan y quedan formando entre sus narices y sus labios una copa en la mitad. Sin embargo, los expertos en estos temas de psicología y el estudio de nuestro cerebro dicen que todos estos juegos visuales y ópticos pueden reflejar cuál es el lado dominante de tu cerebro. Si viste una copa, perfecto. Si viste dos rostros, perfecto también. Si viste la copa y los dos rostros, pues también muy bien. Todos estaban en lo correcto, pero lo que veíamos en la imagen era que, en efecto, era la imagen de una copa formada por dos rostros.
Bueno, vamos a seguir adelante, Cami, y llega el momento de traer mi primer dato curioso.
Me encanta eso, Sammy. ¿Con qué nos vas a sorprender el día de hoy en esta clase tan interesante?
Este es un dato que, la verdad, me parece tremendo. ¿Tú conoces a Malala Yousafzai?
Sí, claro que sí.
Ella es una activista de Pakistán que recibió el premio Nobel de Paz a sus 17 años, además promoviendo una iniciativa bellísima.
Malala es increíble, de verdad es una mujer que es inspiradora. Ella fue la ganadora del Nobel por liderar la lucha para garantizar que las niñas de su país tuvieran el derecho de asistir a la escuela. Ella tiene una frase maravillosa que dice: un niño, un profesor, un libro y un lápiz pueden cambiar el mundo. Y es que, Sammy, aunque nos parezca increíble, hay muchas partes de nuestro planeta en donde la voz de los niños no es escuchada, no se tiene en cuenta. Mira, es tan triste que hasta en muchas partes creen que las niñas no deberían ir al colegio.
Es verdad, esta es una iniciativa muy linda que además ella ha conseguido llevar a buen puerto, ha conseguido superar esto, y desde acá queremos nosotros, que somos la generación que salvará al mundo, empezar a promover estas campañas también desde nuestra casa, comportándonos bien, también con nuestra participación en redes sociales y demás, podemos sumar un granito de arena a una sociedad más justa. También está muy importante conocer la opinión de todos. Por eso queremos volver a sus casas para que nos cuenten cómo toman decisiones en su casa o en su familia, mejor. Aquí está tu voz.
¿Cómo se toman las decisiones en tu familia?
¿Cómo se toman las decisiones en tu familia? Dialogando y llegando a un acuerdo. Muchas gracias.
Las decisiones en mi familia se toman con mucho respeto, siempre cumpliéndolas para siempre tener una mejor convivencia. ¡Chao!
¿Cómo se toman las decisiones en tu familia? En mi familia tomamos una decisión. Primero dialogamos, la compartimos para así llegar a un acuerdo. Gracias.
Entre mi papá y mi mamá, dependiendo de la situación, y mi hermano y yo hacemos participación. Gracias.
¿Cómo se toman las decisiones en tu familia? Preguntándole a todos.
Dialogando, conversando, esa es la mejor manera de llegar a las decisiones que nos beneficien a todos. Vamos a volver con nuestro profe invitado, con Miguel, porque Miguel, estamos fascinados con crónicas elefantiles y no me voy a cansar de recomendárselas a todos ustedes, a nuestros niños y niñas, a través de la plataforma RTVC Play, la pueden encontrar. Miguel, cuéntanos cómo lograste identificar esas historias de los niños y de las niñas para narrarlas en la serie.
Lo que utilizamos es un sistema muy sencillo que al final de cuentas nos ha dado mucho resultado, y es que tenemos una serie de preguntas a manera de cuestionario con las que, digamos, entablamos una comunicación con los niños. Son preguntas que responden a unos temas que nos interesaban. En principio todos eran temas relacionados con las emociones, entonces preguntábamos sobre el amor, sobre la tristeza, sobre la alegría, teníamos preguntas sobre el duelo, sobre también como el tiempo libre. Cuando tenemos una respuesta de la que creemos, podemos sacar un contenido audiovisual, digamos, como tener el corto. Lo que hacemos es que ya después compilamos un poco el material que tenemos de esas respuestas y lo volvemos a armar en una historia que nos completa un minuto. Eso fue, digamos, un poco la experiencia de, por lo menos, de la primera temporada. Esta segunda temporada, que ya está pronto a estrenarse, por supuesto, por Señal Colombia, tratamos de encontrar otro tipo de historias, así que esta vez estamos haciendo más trabajo desde la comunidad. Así que nos fuimos a encontrar niños de comunidad. Esta vez nos fuimos como abarcamos una gran parte del territorio nacional. Entonces estuvimos con niños desde la punta en los Llanos, estuvimos hasta la otra punta en Tumaco. Tuvimos mucha comunidad indígena esta vez, trabajamos con comunidad afrodescendiente. Entonces, como que nos tratamos de encontrar todas estas historias y estos puntos de vista, pues como tan maravillosos que son los de nuestros niños.
Bueno, mira qué historia más bonita la que nos estás contando. Y queremos aprovechar tu presencia también. Este es un programa evidentemente muy familiar y queremos que tú le aconsejes a las familias cómo es la mejor forma de tomar en cuenta las opiniones y las expresiones de los niños y las niñas y los adolescentes.
Bueno, interesante pregunta. Yo, desde mi posición también como realizador de este programa, siento que es por un lado es importante siempre establecer el diálogo. Siempre es bueno incorporar a los niños en las decisiones de la familia, sean o no decisiones importantes. Entiendo, por supuesto, que los adultos van a tener finalmente la última palabra acerca de ciertos temas, pero siempre será importante involucrar a los niños desde una edad muy temprana, como en las cosas que se hacen, o sea, en las cosas tan sencillas como, bueno, ¿qué quieren hacer este domingo? O sea, ¿de qué tienen ganas? ¿Qué les parece? Entiendo también que los papás pues siempre están como dispuestos a proponerles, bueno, venga, hagamos esto o esto otro, pero también es bueno involucrarlos a ellos también en cosas como, bueno, ¿qué vamos a almorzar hoy? ¿Qué vamos a desayunar? ¿Qué vamos a preparar? Y si vamos a preparar algo, ¿quién lo va a preparar? ¿Lo vamos a preparar entre todos o alguien se va a encargar de algo? Es empezar a darles a, digamos, como un panorama de actividades, de que se pueden realizar en familia y por la familia. Esa es, pues, la recomendación que yo podría hacerle a las familias.
Bueno, y sin duda, Miguel, muy valiosa esa recomendación. Ya vamos a volver contigo porque, como tú lo has dicho, es muy importante escuchar a los niños y aquí nos encanta escucharlos diciendo presente, profe, en tu casa.
Presente, profe, en tu casa, se llama Carlos Arevalo Valares. Vivo en Armenia, Quindío, de carrera de 339, parte baja. Estudio en la escuela de Mayor Campo, sede Antonio Nariz.
Buenos días, profe, en tu casa. Mi nombre es Heidi Sierra. Los saludo desde Paime, Cundinamarca, sede Siria. Chao.
Presente, profe, mi nombre es Natalia Hernández, aquí en el grado cuarto. Genay Babuila, chao, gracias.
Buenos días, profe, en tu casa. Mi nombre es Guña Santiago Costa Cabeza, desde Saraná, Arauca, tengo 10 años.
Tengo 13 años, vivo en Bucaramanga, Santander, presente, profe, en tu casa.
Buenos días, profe, en tu casa, soy Jonathan, soy una estrella valera, vivo en Medellín, Vereda Las Palmas, presente, profe, en tu casa.
Presente, profe, en tu casa, soy Jesús David Mosquera y les hablo desde Buenaventura, chao.
Presente, profe, en tu casa, desde Caldas, Antioquia, mi nombre es María José, estoy presente viendo, profe, en tu casa.
Presente, profe, en tu casa, soy Natalia Salazar, desde Chinchina, Caldas, y estoy viendo, profe, en tu casa. Chao, que les vaya bien.
Buenos días, profe, en tu casa, presente Andrea Morales González, de la Escuela Rural La Palma. Tengo 8 años, mi profesora Yolanda Encampié, y estoy en el grado cuarto 1. Me encanta su programa, mantengo viendo el televisor a las 10 de la mañana, viendo su programa.
Pues este programa es maravilloso porque están ustedes presentes. Queremos hacerle una recomendación para poder tener a todos los que envían presente, profe, en tu casa, y es que en el saludo digan presente, profe, en tu casa, yo soy Samuel Escobar desde Bogotá. El presente, mi nombre y la ciudad. No más, para que podamos tener a muchos, muchos más amiguitos y amiguitas haciendo parte del presente, profe, en tu casa.
Así es, y recuerden que cuando se graben no tengan fuentes de sonido detrás de ustedes para que podamos escuchar su nombre y su ciudad claramente. Y ahora queremos plantearles un ejercicio que me encanta porque nuestra segunda trivia se va a transformar y vamos a hacer una encuesta. Todas las opciones que les vamos a dar a continuación pueden estar acertadas o pueden no serlo. La idea es que ustedes en su respuesta nos puedan contar qué opinan. Escojan una de las cuatro frases que les vamos a dar y nos cuentan si están de acuerdo o no y por qué.
Es verdad, quedó todo muy claro. La primera opción sobre la que pueden mandarnos su opinión es la siguiente. Los niños y las niñas tienen derecho a decidir si se bañan o no todos los días.
La siguiente opción es, los abuelos tienen derecho a manejar su propio dinero.
La siguiente, los papás y mamás pueden discutir si tienen diferencias, pero nunca maltratarse.
Y de, los hermanos mayores tienen derecho a que les sirvan primero la comida. Por ejemplo, entonces, Sammy, la primera, que los niños tienen derecho a decidir si se bañan o no todos los días. ¿Tú qué opinas?
Yo pienso que los padres o los cuidadores deben haberle dado a los niños las habilidades suficientes para decidir sobre este tema y saber que hay que bañarse todos los días. Eventualmente, uh-huh, si un día es un día de descanso y quieren tomarlo de relajación y quedarse ese día en la cama, tal vez viendo televisión, está bien, pero bañarse debe ser un hábito.
Yo creo, Sammy, sobre esta misma afirmación, que no es conveniente que los niños decidan si se bañan o no todos los días, porque cuando somos pequeños tenemos que crear y generar hábitos que van a ser muy importantes para el resto de nuestras vidas. Entonces, si papá y mamá nos dicen que debemos bañarnos todos los días, es porque nos conviene.
Es verdad, también hay que escuchar siempre a los padres y madres. ¿Qué dice la segunda afirmación?
La segunda afirmación, por ejemplo, los abuelos tienen derecho a manejar su propio dinero. ¿Tú qué opinas?
Por supuesto.
¿Tú? Yo también estoy de acuerdo. Los abuelos son personas que tienen mucha experiencia y a lo largo de su vida han sido grandes administradores. Por ejemplo, en mi caso, en mi familia, mi abuelo siempre ha sido un gran administrador y en la casa, quien administra el tema de los recibos, cuánto se le debe y todo, es mi abuelo. Así que sí, estoy de acuerdo.
Yo también estoy de acuerdo. La experiencia es algo que se adquiere con el tiempo y en tiempo sí no lo podemos negociar. Hay unos que tienen más tiempo que nosotros, así que está bien aprender de ellos. La tercera, rápidamente,
Sammy. Papás y mamás pueden discutir si tienen diferencias, pero nunca maltratarse.
¿Estamos de acuerdo?
De acuerdo.
No hay dudas.
Podemos, es más, Cualquiera de ustedes puede tener una diferencia con un amiguito, con su hermanito, con su primita, y podemos discutir argumentando por qué mi posición es esta y por qué la tuya es otra, pero jamás irnos a maltratar, nunca.
Jamás, jamás. Yo, por ejemplo, nosotros discutimos todos los días de muchos temas.
Así es,
pero
de muchos.
Ni por la cabeza se nos pasa algún día, ni enojarnos ni siquiera
jamás,
tampoco.
Jamás, porque hay que respetar, hay que escuchar y respetar esas posiciones diferentes. Eso que acabamos de hacer, la idea es que ustedes también puedan enviarnos, escojan una de las cuatro frases y nos cuentan si están de acuerdo o no y por qué. Porque es momento, Sammy, de abrir nuestra ventana de palabras.
Y todas desde la Biblioteca Pública de Cali Mandarín, Valle del Cauca. Mi nombre es Luz Marina Morales y estoy en compañía de dos hermosas niñas, Ainara Morales Hernández y María José Bedoya. También nos acompaña Carlos Arturo Bedoya, quien es el que maneja los títeres de la Biblioteca Pública y también la persona encargada del grupo GAT de la biblioteca. En este momento queremos compartir una actividad con todos ustedes. Vamos a llamar al sapo lector, niñas.
¡Sapito!
¡Sapito! ¡Qué bueno! ¿Y cómo te has sentido en esta pandemia?
Muy contento, pero en este momento tengo mucho calor. Así que me gustaría que estas niñas me regalaran una canción.
Vamos a refrescarlo, niñas. ¡Vamos!
¡Que llueva, que llueva! La virgen de la cueva. Los pajaritos cantan, las nubes se levantan.
Estos días te recomiendo, Sapito, La Alegría de Querer, de Jairo Aníbal Niño.
¡Oh, qué bien!
También te recomiendo Ronda que Ronda la Ronda.
¡Oh!
De Olga Lucía Jiménez.
¡Muy bien!
Acerrina Serrán, de José Asunción Silva. Y también Antón Pirunero. Son unos libros que a los niños les encanta para leer.
¡Oh, maravilloso! ¡Marina! ¡Y a los niños les hago una adivinanza!
¿Ya?
¡A ver! ¡Una adivinanza para las niñas! ¿Qué es lo que se compra para comer y no se come? ¡A ver!
¿Qué será, niña?
¡Cuchara! ¡Cuchara!
¡Muy bien! ¡Bueno, Marina! ¡Entonces!
¿Sapito, me das permiso?
¡Claro!
¡Ainara! ¿Me haces un favor?
¿Qué clase de favor?
¿Me puedes tener mis avioncitos durante todo el recreo?
¿Durante todo el recreo?
Sí, es que tú eres mi cielo. Ay, ¿qué te pareció esa poesía?
¡Maravilloso, maravilloso! ¡Bueno, Marina! ¡Despidamos la actividad!
Vamos a despedirla, pero antes queremos decirle que todos estos libros que hemos recomendado los encontramos en las bibliotecas virtuales y en la biblioteca virtual del Ministerio de Cultura. Sapito, ayúdanos a despedirnos.
¡Bueno!
Ella es Luz Marina Morales desde el Valle y como pueden ver tiene una biblioteca divertidísima.
Además, unas invitadas increíbles y el señor Sapito, muy interesante para todo lo que nos enseñó.
Bueno, vamos de una vez a conocer la respuesta a nuestra encuesta.
Así
las
es.
Opiniones de los niños y las niñas y también de algún padre si quiere enviarla, aquí estamos dispuestos a escucharlos con mucho gusto, con mucho agradecimiento por sus opiniones. Ya sabemos que tenemos que escoger una de estas afirmaciones y enviar un audio contándonos si están de acuerdo o no y por qué. Vamos a escuchar a David.
Buenos días, David. Tengo 9 años. Mirando, creo que la respuesta a la segunda trivia es la C. Gracias.
Bueno, David, muchas gracias a ti, pero recuerden que queremos escuchar por qué. Él nos dice que es correcto que los papás y las mamás pueden discutir si tienen diferencias, pero nunca maltratarse. No olviden, recuerden que la idea es que ustedes nos cuenten por qué.
Vamos a escuchar a Ainé.
Hola, profe, en tu casa, mi nombre es Ainé Torres. La respuesta a la segunda trivia es la B. Los abuelos tienen derecho de manejar su propio dinero. ¿Por qué? Porque creo que ya tienen suficiente edad para tomar sus decisiones y tienen derecho de manejar su dinero.
Muy claro el argumento.
Tienes toda la razón. Ahí perfecto. Está. ¿Y qué nos dice Carol? Bienvenida.
Buenos días, profe. En tu casa, mi nombre es Carol Rodríguez desde Facatativa y mi respuesta para la segunda trivia es la C. Los padres pueden discutir, pero sin maltratarse. Y estoy de acuerdo porque cada vez que nosotros o nuestros padres lleguen a un problema, pueden discutir, pero sin violencia. Gracias.
Muy importante ese mensaje y clarísimo tu argumento. Nos quedó muy claro.
Queda claro porque queremos hacer este ejercicio para que los padres, madres, cuidadores se den cuenta porque es importante escuchar a los niños, así a las niñas es. Y a los adolescentes. Aquí está Delvis.
Hola, profe, en tu casa. Mi nombre es Delvis Paola Ramos Zabaleta, soy de Barranca Bermeja y estudio en el Colegio Ciudadela Educativa del Magdalena Medio. Y para mí, la frase que yo escogí fue la C, porque los papás deben pelear sin maltratarse, tratarse con respeto y dialogando. Muchas gracias.
Muchas gracias a ti. Mira qué importante, como tú dices, Sammy, escuchar a nuestros niños, niñas y adolescentes, porque sus opiniones sí que valen la pena. Además, cada vez que nos escuchamos, Sammy, podemos tomar las mejores decisiones para que nos convengan a todos en familia.
Es verdad. Además, muchas veces encontramos palabras de sabias, o sea, muy, consejos muy importantes. Yo este fin de semana tuve un gran consejo que recibí de un amigo mío, un niño que nos ve en Profe en tu casa, que se llama Isaac, y le mando un fuerte abrazo porque de verdad tus palabras las necesitaba y me ayudaron un montón. Seguimos reuniendo amigos, así que vamos a traer más invitados a Profe en tu casa.
Sin duda, hoy vamos a saludar a la profe invitada Carolina Cárdenas. Ella es maestra en educación inicial con experiencia en desarrollo de proyectos para la promoción y el aprendizaje basado en participación, y es que ella nos viene a responder y ayudar en esta magnífica conversación, respondiéndonos por qué son importantes las preguntas y las respuestas de los niños, las niñas y los adolescentes y cómo las familias pueden recolectarlas. Aquí está Carolina.
Muy buenos días. Primero que todo, agradezco por la invitación del día de hoy. Mi nombre es Andrea Carolina Cárdenas Ramírez, soy licenciada en Pedagogía Infantil. Mi experiencia que quisiera expresarles a ustedes y compartirle el día de hoy es mi proyecto de aula titulado como El Baúl de las Preguntas. Este proyecto nace gracias a las preguntas que constantemente los niños hacían. Realizamos un baúl en nuestro salón y allí depositábamos cada una de las preguntas de nuestros chiquitos. Al momento de ejecutar y planear las actividades, íbamos dando respuestas a estas preguntas por medio de actividades rectoras de la primera infancia, como lo son el juego, la exploración del medio, la literatura y el arte. Cada vez que ellos sacaban una pregunta, nuestro reto era contestarla a través de un canto, de un baile, de un cuento, que fuera algo creativo e innovador para los niños. Asimismo, pues, manejábamos nuestro proyecto con los padres de familia, involucrándolos en algunas actividades. Hoy me hicieron algunas de las preguntas que muchos papás constantemente se hacen. La primera pregunta es, ¿por qué es importante recoger las preguntas de los niños y las niñas? Bueno, es muy importante, ya que a través de las preguntas los niños conocen su entorno, los niños van fortaleciendo sus conocimientos y sus dimensiones. Y lo más importante, su etapa inicial de la primera infancia. La segunda pregunta que me hicieron fue, ¿cómo pueden hacer esto las familias? Bueno, las familias pueden recolectar cada una de las preguntas de los chiquitos a través de la observación, a través del juego, a través de sus gustos, a través de sus habilidades. Y la última fue, ¿qué pueden hacer una vez hayan recolectado las preguntas? Más que contestar esta pregunta, quiero invitarlos a que hagan su propio álbum de preguntas, a que lo elaboren, sean creativos con cada uno de los materiales que ustedes posean en sus hogares. Y de allí vamos sacando constantemente, y cada vez que vayan a solucionar estas preguntas, que sea algo creativo, algo innovador, que lleven al niño a explorar e imaginar, y sobre todo que tengan un aprendizaje significativo. Muchísimas gracias por la invitación del día de hoy. Espero mi experiencia les ayude a enriquecer ese aprendizaje constantemente que llevamos de nuestros chiquitos. Muchas gracias.
Muchas gracias a ti, profe Carolina, y esperamos que papitos, mamitas y todos los cuidadores hayan tomado nota, porque siempre las preguntas de los niños son muy importantes, Sammy.
Vamos a traer otro dato curioso para esta clase.
Ay, me encanta, Sammy, tú siempre nos sorprendes con esos datos, así que, ¿qué nos traes para esta segunda parte de la clase?
Cami, ¿tú habías escuchado del proyecto llamado Urban 95?
Me suena, Sammy.
Esto es algo muy bonito, es una iniciativa que busca transformar las ciudades creando espacios que tienen la altura promedio de los niños para que puedan, digamos, interactuar con ellos y, digamos, sacarle el provecho. En promedio son 95 centímetros y los encontramos, por supuesto, en muchas de las calles, por eso se llama Urban 95.
Ah, me encanta, ¿sabes? Yo creo que si en mi época, cuando medía 95 centímetros, este proyecto hubiese existido, hubiese sido muy feliz, porque me encanta ver a todos los niños cuando entran, los papás por la puerta grandotota y los niños por su puerta, así que es maravilloso.
Además está muy bien porque los niños son los quienes realmente le prestan atención a estas expresiones urbanas. Muchas veces uno de grande ha perdido un poco el interés y la sensibilidad y pasa de largo y no se da cuenta de las maravillosas cosas que tiene a su alrededor.
Mira qué importante los espacios de participación para nuestros niños y niñas. Vamos a volver contigo, Miguel, porque por supuesto los niños han estado muy juiciosos enviando sus preguntas, sus cuestiones y demás para ti,
que
Miguel.
Se prepare, Miguel. Esta es la parte más difícil de la clase, ya vas a ver.
Así que vamos a recibir a Aimé.
Bueno. ¿Qué?
A ver, vamos a escuchar qué pregunta tienen para ti, Miguel. Escuchemos quién. Aimé, me parece que está con nosotros.
Sí, vamos a ver si la tenemos. Sí, ahí
Hola,
está.
Hola, profe, en tu casa, mi nombre es Aimé Torres y tengo una pregunta para el profesor. ¿Por qué son importantes las caricaturas para los niños?
Qué linda pregunta. Listo, profe, ¿por qué son tan importantes las caricaturas para los niños?
Yo no alcanzo a escuchar bien, ¿por qué son tan importantes las caricaturas?
Así es, sí señor, las caricaturas.
Ah, bueno. ¿Por qué son tan importantes las caricaturas? Bueno, veamos, yo crecí con las caricaturas, finalmente de eso fue gran parte de mi infancia fueron las caricaturas. Yo creo que es bueno ver ese tipo de entretenimiento, digamos, de entretenimiento creado como con dibujos animados, nos propone también como una versión un poco... una versión entretenida de lo que es la realidad, nos propone también como explorar la fantasía, explorar otro tipo de cosas de las que de repente uno no tiene tanto al alcance en la vida cotidiana, es explorar otros universos fantásticos a los que uno no tiene tanto acceso. Entonces por eso yo creo que es importante ver caricaturas, yo me la paso viendo caricaturas todavía.
Yo también.
Profe, nos llega una pregunta a través de las redes sociales. Cuéntanos.
¿Yo? ¿Les cuento yo o quién les cuenta?
Tú. No, continúa con lo que ibas a decir.
Bueno, es que pues, de eso vivo. Es que yo vivo desde hacer caricaturas, por eso también me la paso viendo caricaturas todo el día.
Bueno, pues mira que esta pregunta va muy orientada hacia eso, porque nos preguntan cómo escoges los personajes que creas, cómo le pones cara a las historias.
Interesante. Por lo menos en las crónicas tratamos de que el personaje, bueno, dependiendo de la historia que se crea, tratamos de que el personaje se parezca un poco al cronista, o sea, al niño de las historias. Nosotros trabajamos con un equipo bastante grande, les voy a contar un poquito, trabajamos con un equipo que comienza desde el equipo de producción, que es Ad Infinitum, el productor de esta temporada, y luego trabajamos con diferentes directores de arte. Entonces cada capítulo tiene un ilustrador o un director de arte diferente. Invitamos ilustradores colombianos por lo general, y luego eso, ese contenido pasa a Dinamita Animación, que es un estudio de animación que hay en Bogotá. Estos personajes los tratamos los inspiramos sobre todo en los niños, en nuestros cronistas. Entonces lo que hacemos es un poco, pues tenemos como una serie de fotografías que nos sirven como referencia, y dependiendo del capítulo, pues ya después metemos un poco nuestro toque, digamos, desde lo artístico, porque hay unos capítulos que están inspirados en películas. Por ejemplo, esta temporada tenemos un capítulo inspirado en Dick Tracy, tenemos un capítulo inspirado en Jurassic Park. Wow. La temporada pasada tuvimos un capítulo inspirado en Casablanca, o bueno, más bien es como una especie de referencia, ¿no? Entonces se convierte pues como en un trabajo también muy entretenido de hacer, porque estamos como todo el tiempo creando como esta pequeña pieza que se convierte como en un objeto único.
Ay, qué proceso tan bonito, Miguel. Ya regresamos contigo porque nuestros niños y niñas siguen diciendo presente, profe, en tu casa.
Presente, profe, en tu casa. Mi nombre es Cristian Matamolina Tobar. Soy el curso 6-3 de la Institución Educativa Departamental La Victoria. Vivo en la Expansión de La Victoria, Cundinamarca, municipio del colegio. Presente, profe, en tu casa.
Casa, mi nombre es Angie Barrera, tengo 10 años. Me reporto desde Facatativa, Cundinamarca.
Buen día, profe. Me llamo Milagro Chirino, presente en casa.
Hola, profe, en tu casa. Me llamo Dani Santiago Bravo, desde Villavicencio. Chao, cuídense mucho, que Dios los bendiga.
Hola, profe, en tu casa. Mi nombre es Manuel Pedro Espina, del grado 301. Vivo en la ciudad de Palmira. Chao.
Buenos días, yo soy Sara Nicole Urazán, de tercero, de San Juan Huila. Presente, profe, en tu casa.
Presente, profe, en tu casa. Soy Jacobo Morera Franco, desde Atebaida, Quindío. Chao, chao.
Presente, profe, en tu casa. Soy Zully Lorena Polanco Castro. Tengo 9 años y pertenezco al Colegio Núcleo Escolar El Guadual.
¿Te profe en tu casa? Mi nombre es Juan Camilo Gómez. Yo estuve en la escuela Monseñor José Manuel Salcedo, en el grado 301, y yo vivo en el pueblo San Isidro, Palmira, Valle del Cauca. Presente, profe, en tu casa.
Me encantan todos esos saludos desde el Valle de Cundinamarca, de Santander, de Arauca. Hemos tenido saludos a todos ustedes. Un abrazo gigante desde el alma, porque ustedes son lo más importante de esta clase.
Todavía nos queda un amiguito más diciendo presente, profe, en tu casa.
Soy Laura Estefana Arton García. Vengo de Ligawin. Presente, profe, en tu casa.
Nos encanta eso, que tú también hagas parte de esta bonita familia.
Bueno, vamos a volver con nuestro profe invitado del día, porque todavía tenemos más preguntas y además queremos cazar mitos, podría decir.
Me parece chévere ese rol de cazadores de mitos, Miguel, que tú nos ayudes a identificar si son solo mitos o si son realidades. Y te propongo la primera. En las familias tienen más poder los mayores porque son los que saben más y tienen más experiencia. ¿Mito o realidad?
Bueno, yo creo que es un mito. No siempre los adultos son los que más tienen el poder. Hay muchas veces en las familias son los niños los que tienen el poder sobre las cosas, digamos, sobre las decisiones. En algunas ciertas familias donde las familias siguen lo que el niño hace todo el tiempo, sobre todo en esas familias cuando el niño está, bueno, cuando es el primer niño. Entonces creo que es un mito, pero siento que lo que hay que tratar de hacer es buscar un poco el balance.
Bueno, te vamos a hacer un segundo planteamiento, a ver qué te parece. Voy a tenerlo aquí en mi mano. Dice: equivocarse es un derecho que tenemos todos los seres humanos para aprender de nuestras experiencias. ¿Mito o realidad?
Es una realidad. Creo que es importante, especialmente como en esta primera etapa de la infancia, donde donde uno tiende, es que más que equivocarse, más bien es un proceso de aprendizaje. Equivocarse se convierte finalmente en una manera de aprender. Es una manera de entender el mundo sin tener como esa gran angustia y preocupación de que uno está cometiendo un error. Entonces, sí, es importante, en ese sentido sí es una realidad. Es importante, yo siento más bien que es importante poder experimentar sin el miedo a tener como un resultado negativo siempre, pues algunas veces las cosas no salen, algunas veces sí. Entonces ese estado de, bueno, mirar a ver qué pasa sin preocuparse de los posibles resultados es lo interesante y lo importante. Entonces sí, hay que equivocarse varias veces
para poder aprender. Eso está maravilloso, Miguel. Nos siguen llegando muchísimas preguntas de los niños, así que vamos a escuchar quién está con nosotros.
Buenos días, profe, en tu casa. Ahora yo soy Costa de Bolares y tengo una pregunta para el profesor. ¿Cuál es su propósito en su trabajo? Es decir, ¿por qué su inspiración por las caricaturas está muy cercana? ¿El por qué? ¿O el por qué se inspiró? ¿O también por qué quiere que los niños también aprendan a través de las caricaturas?
Bueno, Miguel.
Bueno, qué buena pregunta. Sí, sin duda, mi intención sobre todo era poder dar a conocer un poco estas otras realidades. Son realidades a las que a veces uno no están bastante lejanas. Sobre todo siendo Colombia un país tan extenso y tan multicultural, donde hay como tantos tipos de sociedades y distribuye de esta manera tan particular que es Colombia, siempre era importante, bueno, fue importante para nosotros como equipo mostrar esas diferentes realidades para que todos, digamos, que nos podamos sentir más parte de este gran territorio nacional, de esta gran comunidad. Entonces, por eso nosotros queríamos mostrar las historias, y aparte la animación nos sirve un poco también para redimensionarlas, para llevarlas a un espacio fantástico en el que los niños se sientan un poco más cómodos de entender. Cuando vean la serie se van a dar cuenta que tiene un estilo muy interesante, y es que las montamos son caricaturas sobre espacios reales, son pequeños espacios reales, así que para nosotros también era importante que los niños lo entendieran como casi como un juego, como una cosa muy lúdica, que los niños entendieran como ese espacio, como algo que ellos pueden ver en su realidad. Esa es mi mesa del escritorio, ese son los zapatos de mi papá, son pequeñas cosas de él a los que ellos están, o están con lo que ellos están muy familiarizados. Entonces por eso un poco aprovechamos los dibujos animados, y por eso también un poco nuestra inspiración fueron las historias de los niños.
Bueno, profe, muchas gracias por este tiempo, por estar con nosotros. De verdad, somos fans de tu programa, de tu trabajo, de la forma en que se hace. Y, por supuesto, desde acá queremos invitar a todos los que nos están viendo y escuchando a verlo. Y, de verdad, te mandamos un fuerte abrazo. Gracias por estar con nosotros.
Bueno, muchas gracias a ustedes.
Bueno, Miguel, un fuerte abrazo hasta allá, hasta Canadá. Que te llegue desde aquí, desde Bogotá, hasta donde estás. Y nosotros vamos a decir si es mito o realidad la siguiente afirmación, Sammy.
A ver,
los niños tienen derecho a tener amigos y jugar sin llegar a pensar en que todo el tiempo se les vaya en esto. ¿Tú qué opinas? ¿Mito o realidad?
Los niños pueden jugar y tener amigos sin preocuparse por el tiempo que invierten en esas actividades. ¿Esto es un mito?
Yo diría, Sammy, que es importante tener amigos, jugar, pero siempre teniendo en cuenta que es importante realizar otras actividades, como por ejemplo asistir a nuestras clases, compartir tiempo con nuestros padres, hacer nuestras tareas, que también es muy importante, y no solo las tareas del colegio, sino por ejemplo, si jugamos, pues hay que recoger nuestros juguetes para no dejar desorden. Eso creo que es un balance entre nuestros amigos y jugar, divertirnos, y también pues esas obligaciones que no se nos pueden olvidar.
Lo que hacemos en Profe en tu Casa, que es jugar, divertirnos y aprender con amigos al mismo tiempo. Es una nueva forma de ver el mundo. Vamos a revisar ¿Cuál será nuestra misión para el día de mañana rápidamente, Cami?
Piensa en una decisión que hayas tomado en familia últimamente y en un video de máximo un minuto cuéntanos cómo lo hicieron, cómo llegaron a ese acuerdo, cómo tomaron en cuenta esas opiniones. Ya lo saben que pueden enviar este video a profe@rtbc.gov.co o a través de nuestra línea de WhatsApp.
A los mismos medios nos pueden enviar las respuestas a tu voz. Tenemos tres preguntas para que participen mañana y la primera pregunta de ellas es ¿qué momento del día es tu favorito y por qué?
La segunda pregunta es ¿qué cosas divertidas has hecho en casa? ¿Con quién las has vivido?
Y la tercera, de las aventuras que has vivido en los últimos días, ¿cuál es la que más recuerdas? ¿A quién quisieras contársela?
Pues ya lo saben, ustedes nos pueden enviar sus respuestas a profe@rtbc.gov.co o a 311-859-2290, que es nuestra línea de WhatsApp, porque la clase de mañana va a estar entretenidísima. Vamos a hacer una bitácora de aventuras en casa. Si se suman, los esperamos mañana.
Nosotros los seguiremos acompañando en Radiónica, Radio Nacional de Colombia, Canal Institucional, Señal Colombia y también en rtbcplay.com. Nos vemos mañana. Chao.